This is your last chance to enter the Ohio Lottery's Fun Turns 50 promotion. Score $3,500 and two tickets to the epic party at the Rock and Roll Hall of Fame, where you could win part of another $400,000 in cash prizes. Enter the new 50th anniversary scratch-off or $50 worth of eligible non-winning $5 or $10 scratch-offs and My Lotto rewards through the Ohio Lottery app. Hurry up! The last entry deadline is May 13th. Lottery players are subject to Ohio laws and commission regulations. Play responsibly.
This episode is brought to you by Visit Williamsburg. In Williamsburg, Virginia, there's never too much of a good thing. Whether you're a foodie, a golfer, a history buff, a shopaholic, an outdoor enthusiast, or a thrill seeker, you'll find what you came for here and more. So ask yourself, what is it you want? Discover Williamsburg and plan your trip at visitwilliamsburg.com.
Bienvenidas y bienvenidos, gracias de nuevo por estar en el programa. Bueno, pues hoy nos vamos a detener en esta historia que atrapa la atención del mundo y que tiene que ver con alguien identificado como uno de los o el principal opositor al régimen de Vladimir Putin en Rusia, que ha sido envenenado, según lo que ha declarado la autoridad en Alemania, particularmente Angela Merkel ha hecho señalamientos al respecto en estos últimos días. Es una historia tremenda la que está ocurriendo. Ya la propia Unión Europea se ha sumado a la postura de Alemania y pues exige cuentas respecto a lo que está ocurriendo con este personaje de apellido Navalny, que bueno, pues se encuentra en condición crítica, precisamente recibiendo atención médica en Alemania. Hemos buscado a la maestra Erika Ruiz Sandoval. Erika es profesora, investigadora, visitante de la División de Estudios Internacionales del CIDE. Y bueno, pues con su mirada de las cosas y con la información que ella pueda tener en este momento del seguimiento del caso, podemos conversar sobre sus implicaciones y todo lo que va en juego. Gracias, Erika. Maestra, bienvenida al programa, como siempre.
Un placer. Gracias.
Gracias. Gracias por estar aquí. Bueno, pues estamos frente a este caso, llamemos de presunto envenenamiento, porque lo niega desde luego la autoridad rusa este señalamiento que se le hace. Pero bueno, estamos hablando de una situación que ha ido escalando y me temo que seguirá escalando en estas próximas horas y días por la postura de Europa. ¿Cómo ves las cosas? ¿Qué está en juego con esta historia de Navalny, el personaje que, bueno, se convierte en foco de atención mundial?
Pues está en juego otra vez el papel de Rusia en el sistema internacional y cómo juega con las reglas o falta ellas y qué pueden hacer los otros miembros de este mismo sistema internacional para regular esa conducta. Entonces lo que estamos viendo es un presunto supuesto nuevo ataque ruso con un agente químico de calibre militar, un arma química en toda regla ya según la OPAC. Y en ese sentido, pues lo que estamos viendo es si es una reacción europea, la demanda de que Rusia dé explicaciones y por parte de Rusia una negativa absoluta, decir que han sido ellos quienes han provocado el envenenamiento de este personaje, diciendo que realmente tiene algún trastorno metabólico producto de su propia conducta. Algo que cuesta creer porque hay antecedentes a este tipo de acción rusa. Y no podemos olvidar tampoco el elemento Belarus o Bielorrusia, porque finalmente pareciera que si no es el gobierno ruso, pueden ser agentes del gobierno ruso que están tratando de mandar una señal a los opositores, tanto rusos como bielorrusos, ahora que en aquel país se han presentado protestas significativas contra Lukashenko por unas elecciones que distan mucho de ser legítimas. Entonces lo que estamos viendo es cómo esa parte del mundo reacciona y trata de mantener a sus líderes, a sus hombres fuertes en el poder, sea como sea, no admiten crítica, no admiten discusión, no estamos hablando de democracias plenas, y cómo las que son supuestamente democracias plenas, en concreto las de la Unión Europea, tratan de hacer que se rindan cuentas, que se den explicaciones. El problema está en que hay muchos intereses en juego. Sobre todo un gasoducto espectacular que lleva construyéndose muchísimos años y que beneficiaría directamente a Alemania. Entonces Angela Merkel está en una posición incómoda porque por una parte exige cuentas a Rusia, pero por otra hace negocios con Rusia, y en ese sentido pues también la época del año no nos beneficia, viene el invierno europeo y vamos a ver esto cómo se resuelve.
Vamos a ver cómo se resuelve, maestra, todo esto. Déjame agregar a lo que dices algunas informaciones que CNN ha estado reportando todos estos días, por supuesto, en torno a este líder de la oposición rusa, Alexei Navalny, bueno, pues envenenado con un agente neurotóxico del grupo Novichok, como explicas. Finalmente esto lo ha dado a conocer y lo ha asumido como información oficial el gobierno de Alemania, o sea, Alemania, la que dice que eso ocurrió. Navalny, que cayó, pues, afectado en pleno vuelo. Estaba en ese vuelo desde la ciudad siberiana de Tomsk a Moscú apenas hace algunas semanas. Está, bueno, pues en condición difícil y crítica. Hay que recordar, Erika, lo que el portavoz del gobierno alemán, Stephen Seiber, dijo sobre las pruebas toxicológicas. Ha dicho que estas pruebas fueron tomadas a Navalny, las llevaron a un laboratorio militar de Alemania y ahí dijeron que se trataba de evidencia inequívoca de un agente neurotóxico de este grupo Novichok. Así que de ahí es la fuente de información. No es que pensemos que pudo ser un envenenamiento de tal o cual cosa, sino directamente la instancia militar alemana es la que dice de forma totalmente asertiva o una evidencia inequívoca de que se trata precisamente de un envenenamiento con este agente neurotóxico que proviene precisamente de lo que decías, del ámbito de desarrollo científico de los propios rusos.
Así es, y también Naciones Unidas ha avalado lo dicho por el gobierno alemán a partir de ese análisis, pero el Kremlin se niega a reconocer esta situación y dicen que exigen que más bien Alemania presente las pruebas para que ellos las puedan evaluar, toda vez que cuando lograron internar a Navalny en Rusia una vez que aterrizó de emergencia el vuelo, las pruebas que ellos tienen no reportan, en principio dicen ellos, que haya sido envenenado, sino que hay otras tantas causales que no se han probado. Entonces ahora digamos que la carga de la prueba para los rusos está en Alemania, son ellos los que les tienen que proporcionar la información, exigen que la entreguen a su embajada rusa en Berlín, y por ahora pues lo que sí ha habido es una fuerte condena de otros tantos gobiernos europeos, desde luego el francés, desde luego la propia Unión Europea, pero también sabemos que las relaciones de los europeos con Rusia pues son de distintas naturalezas, de distintos calibres, y va a costar que de la condena o de la exigencia de que presenten pruebas se pase a una acción más significativa.
Bueno, pues habremos de seguir cerca todo esto, Erika, maestra. Permíteme hacer una pausa y regresamos en esta conversación. Time and again.
Una y otra vez hemos visto a líderes de la oposición y críticos del régimen ruso atacados y sus vidas amenazadas. Algunos de ellos incluso han sido asesinados. Seguiremos consultando entre aliados. Llamamos a Rusia a que coopere plenamente con una investigación internacional imparcial. Porque cuando vemos este tipo de uso horrendo de un arma ilegal prohibida, es extremadamente importante que los responsables rindan cuentas.
Bueno, regresamos, maestra Erika Ruiz. Estamos siguiendo de cerca este tema que tiene que ver con Rusia, que tiene que ver con Europa, con Alemania, con un personaje que ha tomado notoriedad internacional por obvias razones, este líder opositor Alexei Navalny. Bueno, además de opositor, ¿cuál es el perfil de este personaje? ¿Por qué habría motivos, digámoslo así, para eventualmente buscar su eliminación? Que eso es lo que finalmente queda en el ambiente. ¿Quién es este personaje?
Es un hombre joven que ha hecho una gran labor de denuncia de la corrupción, sobre todo del partido de Vladimir Putin, donde los ha llamado de plano ladrones y corruptos abiertamente. Se ha valido de redes sociales, tiene muchos seguidores jóvenes, ha encabezado numerosas manifestaciones y en respuesta lo que ha recibido es no solamente el envenenamiento o supuesto envenenamiento de esta ocasión, sino que ya han intentado envenenarlo en otras tantas, y también ha sido acusado de malversación de fondos, ha estado preso, le impidieron participar en las elecciones de 2018, es decir, ha habido todo un trabajo del aparato estatal ruso para impedir que este opositor, que vocifera y tiene además muchos seguidores, pues alcance un puesto de elección popular que le permita desde la propia arena política pues exhibir al gobierno ruso. Ahora, con las acusaciones que ya ha hecho, ha producido la renuncia de algunos funcionarios, eso es totalmente extraño y raro en el caso ruso, y también pues ha puesto en jaque a muchos empresarios. Entonces, enemigos no le faltan. Desde luego que en ese sentido está amenazado y amenazado desde hace mucho tiempo. Pero bueno, pues son de estas fuerzas que se crean en Rusia, en Bielorrusia y en tantos otros sitios que todavía no tienen democracias plenas, pues para tratar de utilizar las nuevas tecnologías, las nuevas maneras de comunicarnos para exigir que se cumplan y se rindan cuentas, sobre todo.
Sin duda. Y bueno, pues obviamente, Erika, cuando vemos el caso del que estamos hablando, imposible no acordarse de aquel otro caso en 2006, en esta circunstancia similar, donde un personaje fue envenenado también, Alexander Litvinenko, que finalmente pues murió, fue también víctima en Londres de un envenenamiento en ese año y quedó ahí en el clima, bueno, quedó ahí en el registro histórico, pues una circunstancia que ahora recordamos. Es imposible no evocar eso.
Desde luego, y sobre todo evocar que en aquella ocasión la respuesta no fue particularmente dura de parte de Occidente, se endureció más bien con el caso de Skripal, este doble agente ruso que trabajaba en Reino Unido y a quien intentaron asesinar tanto a él como a su hija, también con Novichok, y ahí sí los gobiernos europeos se pusieron firmes, expulsaron a muchos diplomáticos rusos, expulsaron a muchos agentes que hacían espionaje para Rusia en Europa, y también hubieron sanciones. Entonces, digamos que este ataque a Navalny, de confirmarse, pues se sumaría más al estilo de lo que se hizo con Skripal que a lo que se hizo en el caso anterior, donde realmente la reacción no fue particularmente dura de parte de los europeos.
¿Encuentras una explicación de por qué ahora sí y antes no tanto?
Pues debe ser porque Rusia ha ido adquiriendo prominencia en el escenario internacional. Queda claro que Rusia es una potencia emergente con afanes revisionistas del statu quo. Tenemos un orden liberal cada vez más debilitado, en buena medida por las acciones de Estados Unidos desde que acabó la Guerra Fría, y donde pues aparentemente lo que queda es tratar de contener a Rusia, tratar de evitar que Rusia se siga creciendo como potencia para desafiar a los demás. Y desde luego, pues este intento, sobre todo de parte de los europeos, de democratizar la región por su propia seguridad, desde luego, no es desconocido para nadie que las repúblicas bálticas, que son miembros de la Unión Europea, se sienten amenazadas por el poderío ruso, y que Rusia a su vez se siente amenazada por todo lo que se ha hecho con respecto a la OTAN. Pero pues el problema es que las estrategias que pueden echar a andar los europeos pues no han rendido fruto realmente. No hemos visto un cambio de conducta significativo en Rusia, ni con las sanciones por las agresiones en Georgia, ni por la anexión de Crimea, ni por nada de lo que ha hecho últimamente Rusia con el fin de seguir demostrando que está ahí, que está presente y que quiere una tajada del pastel.
Déjame, maestra Ruiz Sandoval, volver después de la pausa y te escuchamos en la parte final. Bueno, se nos acabó el tiempo, maestra Ruiz Sandoval. Gracias, Erika, por estar aquí. Bueno, dijiste hace ratito algo importantísimo. Bueno, todo lo has dicho importante, pero en este caso hablaste de un gasoducto espectacular. Estamos hablando de Alemania, la relación Alemania-Rusa, que en este momento se hace compleja por este señalamiento directo que está haciendo Alemania sobre el envenenamiento de Navalny. ¿Cómo va a jugar este evento en este capítulo que tiene que ver, entre otras cosas, con ese gasoducto?
Pues Angela Merkel está bajo mucha presión, sobre todo de su parlamento, del Bundestag, donde le están diciendo, bueno, es que usted no puede, por una parte, condenar al gobierno ruso y por otro, hacer negocios. Usted se tiene que decantar por una de las dos posiciones. El problema es que este gasoducto está muy avanzado, le faltan unos 160 kilómetros, lleva gas por el mar Báltico y desde luego es el que provee gas o proveería gas para Alemania, quien el 50% del gas que consume viene de Rusia. Insisto, estamos en una época del año donde lo que viene es el invierno, donde lo deseable sería que ese gasoducto estuviera terminado. Pero bueno, pues hay también quienes dicen, pues es que parar la obra para lo poco que le queda, pues realmente no manda una señal suficientemente fuerte. Otros dicen, no, es que no se trata de cancelar el gasoducto, de lo que se trata es de poner una moratoria hasta que Rusia dé explicaciones. Pero bueno, al final... es como una cosa en la que Alemania perdería, se estaría dando una suerte de balazo en el pie, porque finalmente son los consumidores alemanes los que quieren ese gas barato. Ahora, nos falta hablar aquí del otro gran actor, que es Estados Unidos, que en este momento pues está a punto de una campaña electoral en la que ya se rumora que Rusia también tendrá algún tipo de injerencia. Ellos han condenado también esta acción de posible envenenamiento contra Navalny, también le exigen pruebas al Kremlin, pero pues vamos a ver qué deciden. Y en el caso del tema del gas, pues sería interesante para Estados Unidos ser el que provea el gas para Alemania y no Rusia. Entonces vamos a ver ahí también eso, cómo se desarrolla y en qué termina. Pero la verdad es que Angela Merkel lo tiene complicado, porque además en principio está ya en el final de su mandato, ya no se piensa reelegir, y pues eso también cambia las cosas.
Bueno, en el análisis valdría la pena imaginar qué tipo de efecto va a causar en los que ya eran seguidores de Navalny y en los que no lo eran, pero lo pueden ser. Esto puede generar realmente una circunstancia pues de fortalecimiento a esta figura en medio de esta polémica al interior de Rusia.
Pues de eso se sabe bastante poco. Lo que sí es que la fundación que tiene Navalny asegura de manera contundente que ha sido un ataque con el fin de eliminar a Navalny, y que en ese sentido pues Putin tendría mucho que explicar. Es notorio que el propio Putin no se haya pronunciado para nada sobre este tema, no ha hecho declaración alguna, todo ha sido el portavoz, y en ese sentido pues deja ver que no lo considera rival suficiente para involucrarse él en el tema, y que quiere dejar pasar, o sea, que se están utilizando canales de más bajo nivel, no del más alto, en espera de que se aclare la situación con las pruebas que pueda presentar Alemania para Rusia, y Rusia luego decidir qué hace con ellas, ¿no?
¿Hay en puerta algún tipo de proceso electoral?
No, o sea, Putin acaba de lograr que se haya votado un cambio a su constitución, donde se le permite ahora reelegirse por dos periodos más. Es francamente eternizarse en el poder, algo que Navalny criticó muchísimo, diciendo que era una violación a la constitución y que era francamente un golpe de Estado disfrazado de elección. Fue muy duro en sus críticas, pero bueno, eso ya es un hecho consumado. En media pandemia y todo lo demás, de todas formas se votó, y en ese sentido, pues hay poco que hacer. Se espera que Putin permanezca en el poder esos dos periodos que exige. Vamos a ver si primero Navalny se recupera y si se vuelve otra vez la cabeza o el símbolo de la oposición, de la resistencia a este régimen pues definitivamente autoritario de Vladimir Putin.
¿Qué tipo de medidas pueden venir? ¿Qué escenarios observas, maestra, para efectos de presión internacional más organizados, además de lo que el Parlamento Europeo el Parlamento Alemán le esté diciendo a Angela Merkel respecto al gasoducto? ¿Otro tipo de posturas de más largo alcance de la propia Europa o de otras instancias internacionales hacia Rusia para presionar a Putin de alguna manera con este caso?
Pues seguramente tratarán de buscar sanciones, poner sanciones, seguramente tratarán de hacerlo desde la Unión Europea, desde el Parlamento Europeo, para que tenga más legitimidad, más fuerza, pero vamos a ver hasta qué punto llegan. El problema de las sanciones es que es la herramienta a la que se recurre con más frecuencia, porque hasta cierto punto es la más dúctil, la más barata, la que menos perjuicios genera, pero al final afecta a todas las partes, porque lo que hace es evitar que continúen de manera natural los intercambios, el comercio, los viajes, etcétera, etcétera. Estamos también en un clima extraño por la pandemia y vamos a ver eso también, qué terminan decidiendo. Desde luego que lo más fuerte sería pues una condena internacional sólida donde se sume Estados Unidos y donde desde la propia OPAC, la Organización para la Prevención de las Armas Químicas, se tomen medidas significativas contra Rusia. Pero por ahora no sabemos en qué va a terminar.
¿Piensas que Donald Trump en Estados Unidos pueda pronunciarse sobre este tema, como lo mencionas?
Yo creo que por ahora no. Tiene unas elecciones muy complicadas en puerta y no sé qué tanto le beneficie mostrarse duro frente a Rusia en este momento. Y es algo que no ha hecho durante su primer mandato. Por el contrario, se ha acercado y se ha visto muy amigo de Vladimir Putin. Y creo que Donald Trump lo leería en esa clave. Es un ataque contra mi amigo Putin. Y a Donald Trump le preocupa poco el tema de la democracia en Rusia, en la existencia de los derechos para oponerse, para disentir. Así que no creo que tome esto como bandera en este momento.
Bueno, pues estaremos siguiendo cerca lo que vaya ocurriendo en el camino. Por lo pronto, en este punto donde nos encontramos, gracias por estar aquí para analizarlo. Maestra Erika Ruiz Sandoval, gracias por estar aquí en CNN.
Un placer y gracias por la invitación.
Igualmente a ti, gracias Erika. Y gracias a usted que nos permitió acompañarle esta noche. Estaremos siguiendo de cerca lo que venga con este caso y por lo pronto así están las cosas en torno a este líder de la oposición rusa, Alexei Navalny, que fue envenenado, según afirma categóricamente el gobierno alemán. Son pues asuntos importantes que habremos de seguir de cerca. Por lo pronto llegamos hasta aquí y hasta la próxima. Gracias.